Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 11 de abril de 2023. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y he sido presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, condición a la que me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta magnífica, esta soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Una vez más, Argentina, buenos augurios, va todos los martes de 21 a 22 horas. Y una de mis nuevas amigas extranjeras milongueras, la española de Zaragoza, Alicia, celebra que yo intitule una audición de radio con buenos augurios, aún en un país en crisis. Argentina, buenos augurios, va todos los martes de 21 a 22 horas, mientras que Economía y Cultura va todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, por Radio Amadeus 91.1. El rigor procedimental me impone informar sobre el sitio web de la radio, es decir, el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También les suministro a la audiencia mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi celular al aire, recordándoles que mi agradecimiento es permanente a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas, como asimismo vuestra comprensión y vuestra tolerancia con mis modos algo recargados y alambicados, tan amigos de la hipérbole, es decir, barrocos, mientras que mi alcance, mi búsqueda, mi portento son renacentistas y mi tragedia personal es romántica. Es una forma de unir, enlazar periodos de la literatura, de la pintura, de la filosofía, muy bien, de la política, de la teología, que es la búsqueda de economía y cultura, por ejemplo, que se aúna en cierta forma con Argentina Buenos Augurios, si bien el scope and method de Argentina Buenos Augurios es algo distinto, como se anunció, como lo hace el locutor, ¿sí?, oficial de Radio Amadeus, de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, mis propósitos, mis búsquedas del martes son algo diferentes de las de los lunes y los miércoles. Espero haber sido claro. Entonces yo doy mi celular, mi número de celular al aire, con una serie de propósitos. No una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos, sino muy específicos. Cómo informarles de que esa es una forma de contactarme para contrataciones en materia de ciertas experticias o inteligencias múltiples, o como ustedes quieran denominarlo. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca hacia valores a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías o por medio de mercancías, y valores a la Marx, y contrario sensu, trasladar valores a la SRAFA o a la Marx hacia precios de mercado a la austríaca. Y por último, productos financieros derivados, que son los futuros forwards, los contratos formales de futuros sobre activos subyacentes reales o financieros, los contratos financieros de opción formales, ¿sí?, sobre activos subyacentes de naturaleza real o financiera o cambiaria, y por último, fíjense, los swaps o contratos de permuta, ¿sí?, o canje, contratos de permuta o canje financiero, swaps no institucionalizados, no formales, ¿de acuerdo?, tailor-made, diseñados a medida de las partes que contratan. En esta presentación de los productos financieros derivados, obsérvese, por favor, número 2 y número 3 son formales, institucionalizados, los mercados de valores y sus cámaras, propiamente sus cámaras de compensación y clearing houses, diseñan todos y cada uno de los puntos específicos del contrato. Mientras que en las puntas 1 y 4, los contratos de futuros forwards, los contratos futuros forwards, o bien los swaps, permutas o canjes financieros, son no institucionalizados, son tailor-made, diseñados a medida de las partes que contratan. En este sentido, puedo ofrecer mis servicios como consultor o bien como administrador de carteras o portafolios que contengan estos activos financieros de capital que son de riesgo incierto, y en cualquier caso me extiendo, hacia los títulos de deuda, llámense los títulos de deuda gubernamental, ¿sí?, o bien los títulos de deuda corporativos. Cuando hablamos de los títulos de deuda, hablamos de renta fija. Cuando hablamos de acciones, hablamos de renta variable. Bien, me presento de esta forma. Por supuesto que voy a proceder con los saludos, agradeciendo a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y a todos mis colegas de Amadeus. Los saludos formales que yo incluyo en mi preámbulo, antes de pasar a un interregno musical, son mi tía Helenice Verdum Shimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, siempre al pie del cañón, siempre brindándome material de primerísimo nivel respecto de lo que acontece en Brasil, y por supuesto ella como filósofa, como literata, como libre pensadora, también me aporta muchísimas cosas, también ha servido como punta de lanza y como una suerte de cabecera de playa cuando llego a Brasil, en términos de al menos tener 300 seguidores allí. Entonces, digamos, si es la primera potencia sudamericana integrante de los BRICS, tener llegada en Brasil es una enorme satisfacción. No serás profeta en tu tierra, tal vez. Bien, entonces sigo adelante. En este caso siempre un cariñoso saludo, un fuerte abrazo al doctor Rodolfo Enrique Fischer. Tal vez yo debí aceptar ese ofrecimiento, aquella oportunidad, cuando venía implosionando la convertibilidad. ¿Se acuerdan? Lo expuse 100 veces, 66 periódico, desde julio del 98, y su valle definitivo, su pozo definitivo fue abril-mayo-junio de 2002. ¿De acuerdo? Muy bien, en el 99, ustedes saben, ustedes tienen la devaluación del real. En el 98 ustedes tienen la devaluación del rublo, es decir, la moneda rusa, y la cesación de pagos rusa, ¿correcto? Eso es el inicio de la caída de la convertibilidad, de la implosión de nuestra convertibilidad, de nuestra currency board, de nuestra caja de conversión heterodoxa, ¿sí?, que era el Banco Central de la República Argentina, teniendo como prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional. Esta caja de conversión heterodoxa convalidaba los ingresos de capital, ya sea por inversión extranjera directa, capitales compensatorios, es decir, préstamos, o bien capitales especulativos, es decir, que venían a comprar títulos valores argentinos, es decir, acciones y bonos, ¿correcto? Y al mismo tiempo, este Banco Central de la República Argentina no esterilizaba y convalidaba todas las salidas por el mismo carácter, ¿sí?, hacia residentes económicos del resto del mundo, sin atenuar, ¿sí?, el fuerte impacto, las fluctuaciones sobre producto y empleo, ¿correcto? Cavallo intentó hacerlo algo tarde, eurizando la convertibilidad. Bien, esto es parte de nuestra historia. En el 99 recibí la propuesta del señor gerente general, doctor Rodolfo Enrique Fischer, de ir a trabajar al Banco Itaú de San Pablo, ¿sí? Quizás yo soñaba con ir a trabajar a la Bolsa de Mercaderías y Futuros de San Pablo, pero hubiera sido un trampolín, probablemente. En general, mis amigas milongueras brasileñas me suelen decir, tal vez no era tu momento, no estabas preparado, ¿sí? A continuación yo digo, ¿cuánto te debo la consulta terapéutica? Bien, mi segunda oportunidad más importante se produjo el año siguiente, el año 2000, para hacer investigación económica en la Universidad de Pittsburgh. Al menos fui sexy un par de veces, o quizá tres, para los mercados internacionales. Bien, entonces luego a mi camarada de armas, amigo entrañable, hermano, pareja de combate, el oficial más destacado en 2014, colega y sobre todo exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, creo que es una presentación muy linda, Pablo. Luego el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de entre 7 y 8 puntos, gran padre de familia, gran jefe de familia, sí con un perfil más académico que Pablo, puesto que ha sido titular, presidente, CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y él siempre ha sido un alumno muy agradecido, puesto que a mí me tuvo en las primeras materias de economía, en una carrera de contador público que puede oscilar entre 33 y 43 materias, ¿sí? Hagan el cálculo en términos de coeficientes o ratios, números relativos, ¿sí? Tomen 3, 5, dividido 33, les va a dar un porcentaje muy pequeño. Entonces, si a uno lo adoptan como un inspirador, un mentor, alguien que selló a fuego de alguna manera una vida, quiere decir que alguna influencia uno tuvo, ¿no es así? Muy bien, respecto de esto les diré algún, para perder un poco el tono ceremonioso, siempre grandilocuente y pomposo, respecto de qué chistes les hago justamente a mis compañeras de militancia afiliadas a Republicanos Unidos, respecto de qué significa ser un amante carnívoro o un amante vegano. Si un amante carnívoro deja rastros, ¿sí? En cambio, un amante vegano, a la mañana siguiente, la mujer se pregunta a sí misma, ¿dormí sola? ¿Dormí con alguien? ¿Qué pasó aquí? ¿De acuerdo? Muy bien, es un buen chiste, me lo pueden celebrar del otro lado. Mi amiga Miriam Alonso dijo, no, pero por ahí pues un amante a lo Mahatma Gandhi, muy espiritual, me deja una trascendencia, ¿no es así? al estilo Santa Teresa de Ávila, ¿correcto? No voy a reproducir los términos de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, ¿a qué se lo asemeja esa experiencia de abandono espiritual, de pleno éxtasis? Ya saben cuál es el correlato, ¿no? Bien, para que vean que también puedo hablar de esto largamente. Muy bien, y por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, el señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista, y Alejandro es un destacado colega profesional, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando se llamaba Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la doctora Gabriela Russo en su segundo mandato. Ella ha sido la primer presidente mujer. Entonces vamos al interregno musical y después les cuento qué hacemos en Fundecos, por favor. Qué bonito. Hoy cambiamos un poco el estilo. Le propuse a Ricardo algo menos progresivo, algo menos Genesis, Pure Genesis o Pure Pink Floyd o Pure Yes. Y en cambio, You Know What I Mean. Y en este caso, If Leaving Me Is Easy. Si abandonarme es fácil. And Coming Back Is Hard. Y regresar es muy difícil. Bien, de Phil Collins, solista. Hoy tenemos temario ecléctico, tenemos la continuación de alguna píldora de un seminario marxista o de post-keynesianismo marxista. siempre discutiendo la naturaleza del capital. ¿Y por qué el capital? Porque Argentina necesita capital si quiere salir adelante, si quiere resucitar, hablando de las felices Pascuas de Resurrección del domingo pasado. Por supuesto, tengo algunas cuestiones estrictamente académicas que yo no quiero dejar de mencionar. Tal vez alguna mención del ámbito financiero. Lo voy a ordenar de la manera más sabia, prudente y atinada y eficiente posible. Por un lado, retomando mi perfil de clases, una vez más, ya sea para el estudio de la micro, para el estudio de la macro, deberíamos tener en cuenta estos 10 puntos o estos 9 puntos, y me gusta el número 10, la escasez, la elección, la eficiencia, y les pediría a ustedes que rescaten estos 3 primeros puntos para hablar de los costos de oportunidad. Luego la equidad, o la igualdad. A continuación, el bienestar económico. Como sexto, la sustentabilidad o la sostenibilidad. Luego, el cambio o la transformación. El número 8 es la interdependencia entre todos nosotros. El 9 es la. El noveno es la intervención. Y el 10, mi conclusión. A propósito de que yo pienso traer aquí ciertos debates de Stiglitz, premio Nobel de literatura, de economía en 2001, ¿sí? Heterodoxo, keynesiano, en sus coincidencias con Piketty, que es de la misma rama, o bien con Kruger, no es Freddy Krueger, no es un maestro del terror, sino Paul Krugman, ¿correcto? Que también es heterodoxo, ¿sí? O de izquierda, o el pensamiento liberal norteamericano, para ir haciendo academia. Hablar de liberales en Estados Unidos significa el liberal de izquierdas, no el liberal conservador asociado a las derechas, si es que cabe esto, hablar en la Argentina o en Sudamérica, ¿correcto? Y digámoslo así, derechas o izquierdas, porque, por ejemplo, en nuestros países hermanos, que han tenido procesos de transformación de 30 años o de 40 años, mientras nosotros hemos retrocedido, no dicen de manera culposa centro-derecha, centro-izquierda. Está claro que nuestro juego es el juego de convivencia republicano-democrático, entonces, en ese contexto existen las derechas y existen las izquierdas, y nadie se escandaliza. Mi colega Carlos Pañi suele traer esto a colación, y lo celebro, Carlos, ¿de acuerdo? Porque este discurso, la palabra cobarde es algo excesiva, pero este discurso mentecato, ¿sí? A tientas, ¿no? Bien, entonces, en este perfil, cuando yo menciono la escasez, la elección y la eficiencia que me conducen a la determinación de los costos de oportunidad, la definición tradicional de costo de oportunidad es aquello que dejo de ganar o dejo de percibir por haber tomado un cierto camino, por haber tomado una cierta decisión en términos de invertir en cierta línea de producción o haber consumido tales bienes y servicios o haber tomado vacaciones en Pinamar en lugar de haber ido a las leñas. ¿Correcto? Pero la buena medida del costo de oportunidad, mis queridos chicos, mis queridas chicas, mis queridos oyentes, para determinar si la elección ha sido buena, el costo de oportunidad bien medido es el precio que pagué por la decisión que tomé, ¿correcto? Los costos hundidos, si es una inversión, una inmovilización de capital, con más alguna medida que seamos capaces de diseñar, ¿sí? Cuantitativa, respecto de la subjetividad de lo que hemos perdido por no haber tomado el camino alternativo. De tal suerte que si nosotros somos capaces de medir la utilidad, la ganancia, el beneficio bruto de lo que hemos hecho, descontando el precio que pagué con más alguna medida cuantitativa de la subjetividad de lo que perdí, realmente he tomado una decisión gananciosa. Espero que esto se haya entendido bien. Es una medida mucho más profunda del costo de oportunidad, del cierto trade-off, ¿correcto? Bueno, muy bien. Y en cuanto al punto 10, mi conclusión, respecto de si podemos hablar de, sobre todo en los países desarrollados, 20 años de acumulación de riqueza, ¿sí?, con algunas perturbaciones cíclicas, si bien se asocia la perturbación a cuestiones del corto plazo. Bien, cuando hablamos de crear riqueza, cuando estos pensadores heterodoxos, liberales de izquierdas como Stiglitz, y perdonen el balbuceo imperdonable anterior, Stiglitz o Paul Krugman o el mismo Piketty, ¿sí?, cuando dicen la acumulación, enuncian la acumulación de riqueza en el primer, ¿sí?, en el primer percentil al tope, correcto, de la concentración de los ingresos, suelen decir lo siguiente, que no son precisamente los creadores o los que han descubierto los códigos del DNA, ¿sí?, del ácido desoxirribonucleico, o los que han descubierto el láser, ¿sí?, sino que son perseguidores de rentas cuasi monopólicas, ¿correcto? Es decir, que no hay mérito social en aquel que concentra la riqueza. Es muy interesante, porque aquí no hay un ataque al capitalismo de los liberales de izquierda norteamericanos, por ejemplo, sino quiénes ameritan, quiénes tienen las credenciales y quiénes no las tienen. Es muy interesante esto. Es muy rico, ¿sí? Y, bueno, en este sentido, la concentración en ese 1% poco meritorio, ¿sí?, no se traslada hacia un mayor bienestar de la sociedad en su conjunto, como sí podría ser tolerable cierta concentración en aquellos que innovan, ¿correcto? ¿Sí? Aquellos que serían susceptibles de ser calificados por Schumpeter como la destrucción creativa, ¿correcto?, en cuyo caso se liberan recursos, trabajo y capital o factores de la producción de aquellas ramas de producción ineficiente hacia ramas eficientes que generarán más riqueza para todo el conjunto, producto, ingreso, gasto, riqueza. Me interesa que sigamos creciendo, ¿sí? Bueno, en ese caso nosotros hablamos del Producto Bruto Nacional o del Ingreso Nacional Bruto, ¿sí? Si restamos el ingreso neto de factores del exterior, vamos a una medida del PBI, ¿correcto? Producto Interno Bruto. Y, por supuesto, en cualquier caso, si nosotros descontamos las amortizaciones, la depreciación de la planta, maquinaria, equipo, ¿correcto?, pasamos a una figura de inversión neta. Entonces calculamos el Producto Neto Nacional o el Producto Interno Neto, que no sé si hoy quedó muy claro en clase, ¿de acuerdo? Y si eso después, digamos, si tomamos la figura de inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo, restamos la amortización del capital y dividimos por la cantidad de población, tenemos la capitalización neta, que si crece a lo largo del tiempo, crece el PBI real en su sendero de largo plazo, crecen los salarios reales, ¿de acuerdo? Crece el K dividido L y por lo tanto crecen, digamos, la prosperidad, el desarrollo, el bienestar de toda la sociedad. Espero que esto haya sido entendido. Entonces, ¿nos distraemos con un poco más de música? No, you were not an enemigo. Seems I was wrong, but I love you the same, and that's the one thing that you can't take away. No, no. So just remember,
leaving me is easy.
Bellísima, bellísima esta versión, si bien es algo más lenta que en la versión de estudio del primer disco solista, que creo que es el de Phil Collins. En cualquier caso, te dedico esta canción a vos, especialmente un beso enorme, Nele, doctora Nele, belga teutona, y bueno, por supuesto, saludo al doctor Hugo Spettel, al doctor Hernán Cialino, a la licenciada Vicky, a la licenciada Adriana, por supuesto también un cariño enorme para vos, maestra Lidia Jonszkiewicz, pianista y organista franco-polaca, que vendrá a tocar a la Argentina en las grandes salas en breve. Bien, continuando, antes de ir a la controversia del Capital o de la Guerra Santa sobre el Capital, de alguna forma lo que apunta Stiglitz, ¿sí?, es que aún en situaciones donde el ingreso nacional bruto, el GNI, equivalente al Producto Nacional Bruto, ¿correcto?, que es el Producto Nacional Bruto, el PBI más el ingreso neto de factores del exterior, puede estar descendiendo y puede verificarse una presunta suba, ¿sí?, de la productividad marginal de estos sectores del 1% encumbrado, ¿sí? Entonces crece su participación en la torta cuando la torta se está reduciendo. Entonces, ¿cuál es la productividad marginal del que no es innovador? Un capitalista no innovador, no creativo. Bueno, muy bien. Entonces esto nos queda para pensarlo, ¿sí? Sí, esto nos queda, ¿de acuerdo?, para pensar. Y en esa situación, cómo quedan la productividad marginal de trabajo y la productividad marginal del capital. No se olviden la tesis de Piketty, la fuente de enorme de desigualdad surge de la posesión distinta de capital de diversos sectores de la sociedad. Y así se genera la concentración y luego las burbujas. O la pregunta luego es, ¿burbuja genera concentración o concentración genera burbuja? Entonces, bueno, por supuesto sabemos que igualamos en el equilibrio oferta agregada con demanda agregada y allí determinamos equilibrios ex ante, que son condiciones de equilibrio propiamente dichas, o las igualdades ex post, que son identidades contables, y que la macroeconomía tradicional surge académicamente si estudiamos al Keynes, propio de la teoría general del empleo, el interés y el dinero de 1936. Bueno, muy bien. Entonces, yo luego invité a los alumnos a hacer un cierto cálculo de un país con un producto bruto de en 2009 de 750 mil millones de dólares, es decir, 750 billones, y en 2010 780. Pero teniendo en cuenta, esto es el real CNI, ¿sí? el ingreso nacional bruto o el producto bruto nacional, mientras que el nivel de precios aumentó 4%. ¿Sí? Si ustedes hacen 780 por 100 dividido 104, lo que es lo mismo, 780 por 0,96, me da 750. El producto real no creció. Hubo un aumento del nivel promedio general de los precios. Vamos a mi colega.
Luego, ¿qué parte va al trabajo y qué parte va al capital? Eso queda fuera. Es decir, viene explicada por esta relación. No técnicamente, no por productividades marginales. Dicho de otra manera, la veis aquí. Esto es la parte del producto que va a salarios y esta es la parte del producto que va al tipo de beneficio. La R sí que la va a determinar el sistema, pero la relación que hay entre R y W es un problema de distribución. Pero un problema de distribución que no viene explicado por razones técnicas, sino que, por decirlo de alguna manera, tiene que ser explicado por razones fuera del sistema. ¿Vale? Vamos ahora a hablar de Marx de nuevo, para relacionarlo con Marx. Bueno, como sabéis, Marx, en la crítica de la economía política, en la introducción muy famosa, establecía una analogía entre el lenguaje y la producción o los sistemas económicos. ¿Por qué? Pues porque Marx decía, vamos a ver, tanto el lenguaje como los sistemas de producción social son realidades, digamos, sociales. No apelan a un individuo en concreto. A nadie se le ocurre, por ejemplo, pensar en un lenguaje para un solo individuo. Está claro que el lenguaje implica que el hombre o la mujer habita entre un conjunto de hombres y mujeres. Volvemos otra vez al tema que ya hemos visto en capítulos anteriores de la sociedad. Es mucho más que los individuos. Bien. Entonces, cuando Marx hablaba de esto, él decía, por lo tanto, es cierto que hay lenguajes simples y es cierto que hay sistemas económicos muy sencillos. Pero también es cierto que hay lenguajes simples, pues pensar en los semáforos, en el sistema de comunicación de párese usted o no. Lenguajes complicados, pues pensar, yo qué sé, en el Wittgenstein, ¿no?, de las investigaciones filosóficas, ¿no?, que además anda por ahí, por Cambridge, con Keynes, con Sraffa, ¿no?, y les influye. Pensar, por ejemplo, en el juego de lenguaje de símbolos religiosos, por ejemplo, o metafísicos, o económicos. Es decir, los lenguajes tienen un nivel de complejidad. Y por lo tanto, si yo abstraigo y hago una abstracción enorme, es verdad que todos los lenguajes son iguales y todos los sistemas económicos también son iguales. Pero lo cierto es que hay diferencias. Entonces, Marx, con su ironía característica, viene a decir que precisamente en su época, que también habían economistas convencionales, es decir, los neoclásicos no son los primeros economistas convencionales a los cuales hay una serie de pensadores o de intelectuales que dicen, esta gente no está diciendo la verdad o esta gente está equivocada respecto a lo que dice de la economía, ¿no? Es decir, ya en tiempos de Marx, pues Marx se enfrentaba a los economistas dominantes de su época, ¿no? Y no había llegado ni Walras ni demás. Bueno, pues lo que dice Marx es, bueno, claro, de la confusión que tienen los economistas convencionales de la época, que no saben distinguir los distintos sistemas económicos en los distintos contextos, pues claro, de esa confusión, de ese error, es de donde ellos sacan toda su sabiduría, dicho de otra manera. De ahí procede toda la confusión. Y eso tiene que ver también con el capital. Porque el capital, claro, si abstraemos mucho, y resulta que los romanos también empleaban capital, como la Inglaterra del siglo XIX también empleaba capital, es decir, que en todo momento histórico y en todo periodo histórico y en todo sistema de producción social se ha empleado capital, pues evidentemente, vale, el capital son las máquinas. Pero Marx se dio cuenta, que esa es la pregunta, que el capital no solamente es la máquina, el instrumento, el medio de producción. Eso es lo que Marx llamaba la fuerza productiva. El elemento técnico mediante el cual o por el cual podemos explicar la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con las cosas, el metabolismo. La energía solar llega, ¿verdad?, gracias a la energía del sol, las plantas, los animales, después nosotros metabolizamos, ¿no? Entramos en un metabolismo con la... Ese es el fenómeno que llamaba Marx fuerzas productivas o las cuestiones técnicas. Pero él veía otra cosa. Y él lo que veía es las relaciones sociales de producción, que después se llamaron las relaciones de producción. Dicho de otra manera, producimos en un entorno social, en un entorno humano, hay una pluralidad de hombres y mujeres, establecen relaciones de dominio, de poder, etc. Y eso lo llamó, relaciones de producción. Por lo tanto, el capital es un factor de producción, es una fuerza productiva, pero es una relación de producción. Y si no se tiene en cuenta el aspecto de relación de producción, pues entonces no estamos hablando de capital. ¿Para que el capital sea una relación de producción, qué es necesario? Pues yo creo que esto lo sabéis la mayoría, ¿no? Pues Marx decía pues que sea una propiedad, ¿verdad?, de gente que no trabaja, que se separe el capital de los trabajadores, y desde ese punto de vista el capital se convierte en un poder. En un poder mediante el cual se tiene a disposición del capital el trabajo, es decir, tú tienes capacidad de mandar o demandar trabajo, y aparte que ese trabajo produzca una plusvalía, que decía él, que es un plusvalor, que sería el excedente en este contexto, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a lo que, retomando el hilo, bueno, pues efectivamente, si el capital es solamente un factor de producción, pues entonces tenemos la teoría neoclásica muy abstracta. Si el capital es algo más que un factor de producción, en términos marxistas, implica una relación de producción y poder del capital sobre el trabajo, entonces hay un problema de distribución. ¿Cómo se distribuye la renta nacional? ¿De acuerdo? Bueno, pues por no alargar y porque sea corto, pues voy a concluir este primer punto y dejamos entonces la parte más matemática para la clase siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente un último apunte, y me hacéis las preguntas que queráis. En este sentido, señala Baduri que Marx sí que se dio cuenta que la distribución no venía explicada por el sistema económico, ¿no?, el reparto de la renta nacional entre capital y trabajo. Pero él tampoco elaboró o sacó o dejó por escrito todas las implicaciones y conclusiones que se derivaban de esa manera de comprender la realidad y de comprender el capital, es decir, como un factor de producción, una fuerza productiva, pero también como una relación de producción, ¿de acuerdo? Y entonces, según Baduri, precisamente, eso es lo que esa, digamos, cuestión inacabada o que no dejó por escrito y bien sentada Marx, es lo que aflora en la controversia del capital entre los dos Cambridge. Dicho de otra manera, que cuando intentamos construir una teoría de la distribución que no afecta a la producción, es decir, que la distribución del producto también la podemos explicar mediante leyes económicas, leyes naturales, es decir, de oferta y demanda, pues lo que va a resultar es que esa abstracción, ese error, se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Pues en una contradicción. Dicho de otra manera, una visión abstracta no te puede llevar más que a una contradicción. Una contradicción que es lo que intentamos examinar. No es posible. No es posible porque estás observando la realidad de una manera muy reducida, simplificada, ¿vale? Y eso es lo que tendríamos que empezar a estudiar. Más cosas. También Marx hablaba de que esta manera de ver a los objetos, a las cosas, es lo que él denominó con un término que ha tenido mucho éxito, que se llama el fetichismo. El fetichismo de las mercancías, el fetichismo del capital. Y es que, claro, para él, ¿no?, un lenguaje que quizás hoy no estamos muy acostumbrados, la economía política burguesa, es decir, la economía dominante o convencional, y también el dominio cultural, ¿verdad?, que se ejerce sobre todos nosotros, pues nos lleva a ver a las mercancías, al capital, como objetos materiales, sin darnos cuenta que también son relaciones sociales y relaciones de poder. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que el tema queda más o menos introducido. Vamos a dejarlo aquí para no hablar demasiado en la sesión de hoy. Abrimos el debate y entonces ya empezamos con matemáticas, que ahora lo vamos viendo para la sesión.
Bellísimo, bellísimo. Creo que hay una importante densidad intelectual en el programa de hoy. Y respecto de algunos amigos o algunas amigas que de pronto dicen me cuesta por momentos o nos cuesta seguir el hilo, no, esto es para todos. Simplemente que yo quiero que el lenguaje se torne cada vez crecientemente más complejo y sofisticado, ¿correcto? Seguir ciertos modelos de lógica formal para comprender sistemáticamente los enunciados económicos, y cuando es imprescindible, enunciar de manera más sencilla. Pero abordar de manera erudita, de la misma forma que a Borges se lo consideraba el escritor erudito, se lo lee de adelante para atrás, de atrás para adelante. Es decir, completo el cuento de una u otra forma, y siempre que me brinde placer a la Montaigne. Eso es abordar con placer la lectura y profundizar y empaparme de conocimientos, ¿sí? Bien, entonces yo quería decirles que hay algunas características de los países en términos del porcentaje de economía negra, ¿sí? Aquí, de acuerdo a The World Bank Development Research Group, ¿sí?, del Banco Mundial, para un promedio entre el año 99 y el 2007, el porcentaje de economía negra dentro del producto bruto, ¿sí?, o como porcentaje expresado como porcentaje del producto formal, informado en las estadísticas oficiales, en México un 30%, en Italia un 27%, en la República de Corea un 26.8%, en España un 22.5%, en Noruega un 18.7%, en Alemania un 16%, en Canadá un 15.7%, sí, en Holanda o Países Bajos 13.2%, en Japón 11%, en Estados Unidos 8.6%, sí, el desarrollo del país impone, sí, un cumplimiento más estricto de las normas para asociarlo a law and economics, la ley y el derecho. Bien, me gustaría decir que cuando uno comience a estudiar, por ejemplo, los componentes de la demanda agregada, tenemos el enfoque producto, el enfoque ingreso y el enfoque gasto, y el enfoque expenditure, el enfoque gasto, me impone enunciar que la demanda agregada es igual al consumo de las familias u hogares, más la inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo, más el consumo del gobierno, generalmente se toma la administración central, con más el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. En cada caso, lo interesante es decir, construye una función consumo, en cuyo caso el consumo será una función de los impuestos sobre el consumo, de la tasa de interés real, ¿sí?, de los cambios, las variaciones, ¿no es así?, el incremento o el decremento de los impuestos, de la tasa de interés real, ¿sí?, del tamaño de la población, de la función riqueza, ¿sí?, de las expectativas de los consumidores. Por supuesto, en el caso de la función inversión, será una función de los cambios, ¿sí?, de las alteraciones de la variable explicativa, interés real, impuestos, tecnología, ¿correcto? ¿Se acuerdan cuando presentamos a Keynes y cuando presentamos a mi amiga Joan Robinson, la neo-keynesiana de izquierdas de la Universidad de Cambridge. Básicamente, tres variables explicativas para explicar la endógena o explicada inversión, ¿no es así? El costo de oportunidad del capital, la tasa de rendimiento prospectivo del capital invertido, ¿correcto? Y alguna cuestión que sugiera, ¿sí? Costo de oportunidad del capital, costo del capital, ¿no es así? La tasa de retribución o de rentabilidad prospectiva y alguna evaluación del animal spirits, del clima de negocios, ¿correcto? Muy bien, el animal spirits, ¿cómo opera básicamente? Es decir, me lanzo, hay una tasa de rentabilidad atractiva sobre el capital financiero, sobre los activos de capital físico, se lanzan todos los capitalistas, ¿de acuerdo? Del mismo modo en que cuando hay una reversión de las expectativas, todo el mundo huye despavorido, con pánico, promoviendo alteraciones muy fuertes en los mercados que suscitan cierta intervención correctiva por parte del sector público. En este sentido, cuando hablamos de la igualdad, sí deberíamos contemplar la intervención de los gobiernos a partir de Keynes, ¿no? Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿de acuerdo? Una posición mucho más radical en cuanto a la intervención es colectivizar los medios de la producción, una posición marxista. Y entonces la intervención en los mercados puede tener que ver con un mínimo de gasto público que garantice el bien común o la regulación de los mercados o bien inversiones en infraestructura. ¿Cómo venimos de tiempo, Ricardo? Tres, es decir, ¿ya ni siquiera hay un minuto de música o sí? Sí, un minuto de música, por favor. Muy interesante, porque es curioso, esta canción tiene algo también en cuanto al contenido del More Fool Me, de acuerdo, de Selling England by the Pound, donde Collins es el relevante, el trascendente allí, ¿sí? Tonteame algo más, aquí, justo cuando creo que lo he logrado, regresas a mi vida, ¿no es así? Y aún diciéndome que no estás lista. Estás conmoviendo todos mis sentimientos, mis pensamientos. Aprendí a estar solo y ahora, ¿qué sucede? Muy bien, muy interesante. Es decir, sabe de amor este hombre. Bien, vamos a decir que comienza el dólar agro, o comenzó con el objetivo de que ingresen 5.000 millones de dólares en 45 días. Lanzan el alivio en ganancias para trabajadores. Dólares en la mira, funcionaria clave de Biden, llegará el miércoles para abordar la agenda comercial. Al mismo tiempo, se evalúa cuál será el impacto del dólar agro en los paralelos para reducir la brecha. En cuanto al frente fiscal, para cumplir la meta, ¿sí?, en el acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, el gasto público bajó al 36.5 del PBI, viniendo de un nivel de 42 puntos, es altísimo. En Estados Unidos la economía desacelera, pero hace méritos para otra suba de tasa de los fondos de corto plazo que dispone la Fed, la Federal Reserve Board, la Autoridad Monetaria Central. Homenajeo a mis amigos, Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, melómano y esteta por excelencia o por antonomasia, mi gran amigo, el profesor Miguel Riños, por supuesto a todos los organizadores de Milongas de Buenos Aires, y especialmente conmemoramos a Enrique Yo, quien propuso, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.